Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia, como todos los días de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. Agradeciéndole la linda sintonía que ustedes dispensan a este programa y también aprovechando para agradecer la asistencia técnica en los estudios de Mike Vázquez y la producción de Jaime Almiral. Y bueno, vamos tras la noticia y desde luego pues tenemos desde La Habana, Cuba, a Ania Zamora, que es precisamente la mamá de la dama de blanco más joven, Cici Abascal, a la cual pues le damos la más cálida bienvenida en la tarde de hoy.
Buenas tardes, Cari.
Bueno, pues me alegro mucho de tenerla en línea, porque estamos tratando, ¿no?, de actualizar pues lo que ha sucedido y lo que sucede con Cici, su hija, la dama de blanco más joven de Cuba, la cual se encuentra en este momento encarcelada en la cárcel de La Bellotée. La última vez que yo conversé con usted, usted estaba muy esperanzada de verla. Cuénteme cómo está la situación de Cici en este momento y nárreme si ha podido verla, si ha tenido visita con ella, en fin, las condiciones, cómo se encuentra ella. Le dejo los micrófonos para que usted, a través de las ondas de Radio Martí, pues le informe al pueblo de Cuba de esta situación.
Buenas tardes para todos. El día 20 de enero pude ver a mi hija por primera vez desde que está en prisión. Fue un impacto muy fuerte para mí, porque aquel uniforme le quedaba tan grande, porque sí que está muy delgada, extremadamente delgada. Pero a los pocos minutos de estar a su lado, cambió todo para mí, porque al verla tan delgada, con ese uniforme tan de tan mal aspecto, que eso es desgarrador para una madre, al sentirla conversando, cogí fuerzas otra vez, porque me dio unas fuerzas inmensas. Me dijo: mamá, tranquila, yo soy una presa política. Mira, me han sacado en varias ocasiones para entrevistarme, y en cada entrevista me preguntan si yo estoy arrepentida, y mis palabras son estas: yo soy Cici Abascal Zamora, dama de blanco, miembro del partido Pedro Luis Voltel y presa política. Yo no estoy arrepentida de nada y no tengo de qué arrepentirme. Yo soy una presa política. Y la verdad que me dio tanta fuerza que salí de allí muy, muy esperanzada de ver su fortaleza. Para una madre, para los que me están escuchando y tienen hijos, saben que es muy doloroso, y más cuando es mujer, dejarla en estas condiciones. Las prisiones son algo que acaba con las personas, que las destruye por completo. Pero Cici Abascal está muy firme, muy convencida que es una presa política y que seguirá luchando por sus ideales, y que no tiene de qué arrepentirse. Mamá, yo no tengo de qué arrepentirme, porque yo lucho por la libertad de mi pueblo. Como ha dicho tantas veces, y ustedes han visto las entrevistas, ella le pide a la juventud que luchen por el cambio, que luchen por su libertad. Y eso es muy emocionante para mí. Mañana, Cici Abascal tiene visita, y voy a verla. Le diré de este programa y de tantas personas que preguntan por él, y de tantas personas que están luchando por todos los presos políticos, porque Cici Abascal, para mí, son todos. La lucha es inmensa. El domingo 23, las damas de blanco salimos a las calles, como vamos a salir este domingo, y vamos a salir todos los domingos, o el día que sea, a pedir la libertad de todos nuestros presos políticos. Fui arrestada, fui llevada a un lugar en la policía de Jovellanos hasta las 7 de la noche, como fueron arrestadas todas las otras damas de blanco. Nuestra lucha va a continuar, no por Sisi, por todos nuestros presos, porque merecen estar en libertad. Ayer aquí, en el municipio de Jovellanos, terminó el juicio de otra dama de blanco, que es Zailín Navarro, muchacha que le piden 11 años, y a su padre, preso de los 75, preso de conciencia, Félix Navarro, 15 años. Otro juicio más, como de todas esas personas que han ido a los tribunales, otro juicio amañado, falso, con testigos falsos. Por eso tenemos que estar en pie, por eso tenemos que luchar. Por eso agradezco tanto a todas las personas, a ustedes, por darnos la oportunidad, que el mundo nos escuche, que el mundo sepa lo que están viviendo nuestros presos en estos momentos, por el solo hecho de pedir libertad. Libertad para el pueblo de Cuba, que vive en una dictadura macabra y asesina, porque matan. Matan como mataron al muchacho de la Guinera. Dan tiros como han dado tantas personas. Pero seguiremos adelante, Gary. Adelante.
Ahora bien, mi querida Ania, hay una realidad. Y es que Cuba ocupa el quinto lugar en el mundo en el orden de prisioneros. Es una cifra bastante elevada y esto es muy triste. Es muy lamentable. Me imagino yo que sí, las condiciones en que ella vive, porque si hay un sistema penitenciario que ha sido creado para destruir emocional y físicamente al preso, es el sistema penitenciario de Cuba. Cuénteme un poco sobre cómo es la cárcel de la Bellote. Ustedes son de un pueblo que indudablemente en la provincia de Matanzas, porque ustedes se conocen todos, y cómo ha sido la reacción de amistades, la solidaridad que usted ha recibido. Pero hábleme un poco cómo es esta cárcel de la Bellote en la provincia de Matanzas.
La cárcel es impresionante, está llena de rejas y candados. Había limpieza, había mujeres, claro, reclutas limpiando, pero es impresionante ver tantas rejas y tantos candados. Sisi me dijo que en la parte del penal hay 51 mujeres, que es en la parte que está ella. En la otra parte, que es correccional, hay 63.
¿Están separadas de las presas comunes?
No, ella está... A ver, hay una parte que es el penal, son las que tienen uniforme. Ahí está ella. La otra ala de la prisión está en ropa civil, que le dicen correccional. Son las que salen a trabajar a las calles y esa serie de cosas. En la parte en que ella está, todas tienen uniforme, con altas condenas. En el cubo que ella está... que no vive, porque ella me dijo, esta no es mi casa. En el cubo que está, porque la dictadura la tiene allí, hay 12 mujeres con altas condenas, pero muy respetuosas hacia Sisi, porque todas reconocen que es una presa política. Muy importante. Todos en la prisión, todas las mujeres que están allí, la reconocen como presa política, porque desde el primer momento que llegó se identificó así. Varias de esas mujeres trabajan en la cocina allí del penal. Ya esas mujeres trabajan allí en la cocina del penal. Y con respecto a las personas, yo estoy muy satisfecha. Mi familia entera, mis hijos, mi esposo, tenemos un agradecimiento infinito hacia las personas de mi pueblo, hacia las personas de distintas organizaciones dentro y fuera de Cuba por el apoyo que nos están brindando con respecto a Sisi. Es increíble, mis vecinos. Tengo mucho que agradecerle a mis vecinos, porque no hay un día en que no pregunten por Sisi, no hay un día en que no me den algo para Sisi. El domingo, cuando fui arrestada, mis vecinos salieron. Yo tuve que, que mis lágrimas, secar mis lágrimas, porque mis vecinos estaban conmigo. Mis vecinos, cuando llegué a las 7 de la noche, me estaban esperando. Es increíble el apoyo que tenemos. Pero bueno, eso también, Cari, es fruto del trabajo nuestro. Llevamos muchos años trabajando con nuestra localidad. Al principio, cuando empezamos a marchar aquí, que nos dieron aquella golpiza horrible el 27 de marzo del 2016, esto fue algo que marcó al pueblo de Carlos Rojas con respecto a la familia Abascal, y porque salieron en nuestra defensa. Aquel día hubo golpeado entre la oposición, pero del pueblo, por defendernos. Y de verdad que estoy muy, muy agradecida. Sí se lo sabe, porque en cuanto llama se lo digo. Mañana también le contaré todo lo que se está haciendo por todos los presos políticos, por la llamada constante, por las denuncias constantes de tantos y tantas personas.
Ahora bien, hay un informe, ¿no?, de determinado, por supuesto, presidente de Cuba, Díaz-Canel, que afirma que la Fiscalía General respeta los derechos de los detenidos del 11 de julio. Muchos han sido, como ustedes, los que indudablemente han denunciado cientos de irregularidades en los juicios de los presos políticos. Pero, ¿qué puede decir usted, el designado presidente Miguel Díaz-Canel, que aseguró que la Fiscalía General del país respeta los derechos de los ciudadanos detenidos por manifestarse durante el 11 de julio? Esto no lo digo yo, esto lo informa el medio oficialista Cuba Debate, y que informa pues que sencillamente los procesos penales a los detenidos se llevan con la máxima claridad. ¿Qué me puede usted responder en base no solamente al juicio que se llevó a cabo contra Sisi, sino a la cantidad de menores de edad que también en este momento se encuentran recluidos para dictar sentencia, y que a veces las sentencias son más elevadas que los años que tienen de vida?
Uh-huh. A ver, yo no tengo presidente porque yo no voté por él. Ese señor puesto a dedo y la Fiscalía General de la República de Cuba mienten al mundo, mienten descaradamente, porque todos los derechos de los detenidos del 11 de julio y de los otros presos políticos fueron violados, son violados. Todas estas personas fueron golpeadas dentro y fuera de la prisión. El 11 de julio la golpiza fue horrible y ellos no la reconocen. En las imágenes están, gracias a Dios, muchos videos donde se ve que quienes golpearon con palo, porque el puesto a dedo dio la orden de salir a las calles, y una de esas personas salieron con palo a agredir. El ejemplo lo tengo yo aquí, en mi carne propia, con mis golpes, con los golpes de mis hijas, con la lección que le dieron a mi hija, una policía vestida de civil, que todavía no la han llevado el juicio y que sé que no la van a llevar. Tengo mi certificado de lecciones de mi hija Lizy. Y a Abascal le violaron todos los derechos también cuando fue detenido, cuando fue llevado a Versalles, a la unidad de Versalles, en las condiciones que los tenían, en una celda tapiada, en pleno siglo XX, una celda tapiada con más de 9 personas que se tenían que tirar al piso por la rendijita que queda debajo de la puerta, irse rotando, me explicaba él, como un abanico para coger un poquito de aire, para poder respirar. Se desnudaban, se quedaban en ropa interior porque el calor era tan fuerte que sus cuerpos se bañaban en sudor y no podían ni respirar. Golpizas inmensas, como le dieron a uno de los detenidos de Perico Gayel, le hicieron el juicio. Y él lo dijo allí, que cuando él llegó a la unidad de la policía lo golpearon horriblemente pidió asistencia médica y se la negaron. Fue trasladado a esa unidad de Versalles y volvió a pedir asistencia médica en las condiciones que estaba por la paseadura que le dieron y se la negaron. ¿Cómo el descarado de Díaz-Canel va a decir que aquí no se violan esos derechos? ¿Cómo ese fiscal va a decir que no se violan esos derechos y que los que están sentenciados son actos de vandalismo? Cuando fueron ellos los primeros policías vestidos de civil quienes rompieron las tiendas, quienes tiraron piedras, que ya se ha podido comprobar. Todas esas violaciones tenemos que seguir denunciándolas porque ellos manipulan a la opinión internacional. Ellos manipulan todo, pero todos los derechos de los presos políticos en Cuba son violados. Todos esos juicios hay violaciones. Hay violaciones con todos esos menores de edad que están enfrentando, como usted dice, peticiones fiscales mayores que la edad que tienen, violando de todos sus derechos porque son menores de 18 años. Esos niños no deben estar en la prisión, no pueden estar en la prisión. Esos niños no cometieron ningún delito y todos esos derechos se les están violando. Los juicios todos, en todos los juicios hay violaciones. ¿Por qué mi familia no puede estar con un detenido? ¿Por qué la familia no puede estar allí? ¿Por qué tienen que tener un operativo policial tan grande impidiéndole a los familiares estar allí y lo llevan por reprimir? Porque eso ha pasado en todos los casos. Lunes y martes, 24 y 25 de enero, no pudimos estar junto a la familia de Félix Navarro y de los otros detenidos de Perico. Todos fuimos reprimidos, todos fuimos imposibilitados de estar allí. Pero es que cuando estás en el juicio, también los ves con esas chaquiras puestas, que es tan doloroso para la familia. Se la quitan solamente el momento en que están sentados para declarar, después lo vuelven a poner la chaquira. Todo eso son violaciones. Están violando todos nuestros derechos. Violaciones por completo. Todos los testigos eran falsos. Testigos todos. Yo no he visto un juicio, yo no he oído un juicio que vaya una persona del pueblo a acusar a un detenido. Todos son miembros de la policía, todos son miembros de la seguridad del Estado, todos son miembros del Partido Comunista de Cuba. ¿Por qué no han ido personas normales, corrientes, a declarar en contra de la juventud? Porque prácticamente era la juventud que despertó, que abrió los ojos y que salió a la calle. No hay una persona del cubano de a pie acusando en un juicio. Todos son policías, claro, porque eran los policías los que nos estaban golpeando, eran los policías los que nos estaban reprimiendo, y son ellos los que siguen reprimiendo, y son ellos los testigos falsos. El puesto a dedo de Díaz-Canel, ese fiscal, mienten al pueblo de Cuba, mienten a la opinión internacional, le están mintiendo a todas las personas, porque nada de lo que están declarando es real. Toda esa falsa que montaron ayer en el noticiero y en todas las declaraciones que hicieron, todo eso es mentira. Son unos mentirosos, se los estoy diciendo yo, que participé el 11 de julio, se los estoy diciendo yo, que fui al juicio de mi hija, se los estoy diciendo yo, que vivo día a día pendiente de cada preso del 11 de julio y de su familia. Todos esos juicios son una mentira, son unos mentirosos. Díaz-Canel, un puesto a dedo de un mentiroso.
Ahora, una pregunta que quiero hacerle, porque dentro de las muchas denuncias que se han emitido desde el exterior, incluyendo el propio Departamento de Estado, es la falta de abogados defensores para los detenidos, porque son juicios sumarios que se manejan vía express, sin notificar a la defensa del acusado y en muchas ocasiones sin notificar tan siquiera a los familiares. Esto, indudablemente, el régimen ya había admitido que viola los derechos de sus detenidos según la propia ilegal constitución cubana. Es ilegal, completamente ilegal, arrestar a una persona sin presentarle cargos concretos en momentos de su detención. Cuénteme la dificultad. ¿Tuvo sí tuvo, por ejemplo, acceso a un abogado defensor? ¿Cómo es la defensa? ¿Puede actuar la defensa en un país que impone la ley por medio del terror?
el sistema judicial en Cuba no existe. Nosotros, a ver, todos los detenidos vienen a tener un abogado a los 2-3 meses después de la detención, en el caso de los del 11 de julio. Pero da lo mismo ir a un juicio con abogado que sin abogado, Cari. Los abogados representan a la fiscalía y representan a la dictadura. Los abogados tienen miedo. Y en el caso de nosotros tuvimos un abogado que hizo lo mejor que pudo, pero se sabía que tenía miedo. Tenía miedo porque hizo una defensa, pero no con el valor de enfrentar a esa policía que estaba acusando a Sisi, que ella misma dijo que ella no se identificó, que ella estaba vestida de civil. Él hizo la defensa, pero con miedo, como los otros dos de los otros dos detenidos. Los abogados en Cuba tienen miedo a defender a una persona por una causa política. La mitad de los abogados de los presos no tienen abogados porque por miedo o por escasez de ellos no se presentan. La mitad son abogados de oficio, muy jóvenes.
¿Tienen acceso en algún momento al expediente para poder hacer una defensa o sencillamente es una farsa más?
¿Una farsa más?
No vamos a quitar el dedo del renglón porque indudablemente tenemos que mantener la solidaridad con todo esto. Hay informes que comparan esta represión actual en Cuba con la que fue desatada en la década del 60. E indudablemente no es menos cierto, y quiero agradecerle a usted sus palabras, su elocuencia, el haberme brindado esta oportunidad de hacer una actualización sobre la situación de la dama de blanco más joven que guarda prisión en condiciones precarias. Ania, quiero agradecérselo mucho y tenga fe, porque si algo ha ocurrido dentro de este proceso es que el pueblo salió pidiendo patria y vida y libertad, no pidiendo comida, no pidiendo medicamentos. Y es esa juventud la que es el futuro de Cuba. Gracias, Ania, por haber estado en este programa de hoy y habernos actualizado la situación de la dama de blanco más joven y condenada, Sisi Abascal. Que Dios la bendiga a usted.
Igualmente, y muchas gracias. Y patria y vida, Cari, patria y vida.
Efectivamente, ¿qué es lo que requiere el pueblo de Cuba? Patria y vida y libertad. Y con la presencia de la querida Ania Zamora desde su pueblo natal en la provincia de Matanzas, pues nos vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con más en la segunda media hora detrás de la noticia.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Y qué bueno que tenga el regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde indudablemente tenemos a nuestro querido politólogo, director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, el profesor Julio Schilling. Buenas tardes, Schilling. Gracias por tomar nuestra llamada en el día de hoy.
Buenos días, querida Cari, y siempre es un placer estar contigo y con todo el equipo de Radio y Televisión Martí.
Acabo de hablar con Ania Zamora desde Matanza. He hecho una actualización de la situación de la dama de blanco más joven, Cici Abascal, la cual se encuentra en la prisión de La Bellota. Indudablemente, aquí hay una realidad, Julio. Si de cara al 169 aniversario del nacimiento del apóstol José Martí, nunca pensé que tendría que estar hablando con la madre de una mujer que está presa por pedir patria y vida y libertad. También me gustaría tu criterio, porque hay un informe que acaba de salir donde Cuba ocupa el quinto lugar entre los países de mayor tasa de población penal del mundo, según el último informe del Instituto por Crimen y Justicia, el ICPR, de la Facultad de Derecho de Birkbeck en la Universidad de Londres. Esto es algo verdaderamente impactante, y también es impactante la forma descarada en que el gobernante de turno, impuesto a dedo porque nadie lo eligió, Díaz-Canel, afirma en Cuba Debate que los juicios que se están llevando a cabo, ni más ni menos, contra los manifestantes que salieron el 11 de julio, se hacen de acuerdo y en conformidad con el encargo constitucional en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los estados y el respeto de los ciudadanos. Esto se ha atrevido a decir Díaz-Canel. Me gustaría tu reacción cuando sabemos que hay juicios express, hay menores que están clamando por la libertad de menores que están siendo llevados a juicios express sin notificar ni a la defensa y en muchas ocasiones ni tan siquiera a los propios familiares, rodeados de absurdos operativos militares. Dame tu criterio en torno a todo esto.
Mi querida amiga, precisamente aquí hay una gran relación con la obra y la vida de Martí, y eso es la extraordinaria actitud criminal que está cometiendo la dictadura castrocomunista, y hay un paralelismo extraordinario, guardando la distancia, porque nunca llegaron a este punto, con la metrópoli española, en el caso de José Martí, hecho preso, siendo menor de edad.
El primer preso político que tuvo Cuba, grillete en un pie en las canteras de San Lázaro, que no sé si sigue en pie o si queda quizás como parte de la historia, porque recordemos que, de acuerdo con Fidel Castro, esté donde tenga que estar, fue el autor intelectual del Moncada.
Sí, eso es totalmente una falsedad en cuanto a la relación con el apóstol y la monstruosidad que lleva en el poder por los últimos 63 años. Pero el objetivo de España era escarmiento, era promover un terror entre la población. Eso fue la idea detrás de Weyler en los campos de concentración. O sea, que obedecía a un intento de impedir el proceso de liberación. Entonces, eso es exactamente lo que estamos viendo, y de eso en estos momentos, y la obra martiana, su dedicación y su enfoque en llevar una guerra total y completa para libertar a Cuba, con mucho amor al arrepentido y el que se ha expurgado de sus pecados y dejado de cometer esos crímenes y esa actitud atroz, y decide pasarse al bando de la dignidad, que en este caso es el pueblo de Cuba, si lo traemos al día de hoy, estamos viendo precisamente una repetición de los hechos. Y yo creo que nuestros hermanos en la isla, como es el caso de Sisi Blanque, como es el caso de los Navarro Rodríguez, Félix Isailí y de José Daniel Ferrer, y tantos otros que precisamente están encarnando lo que es la obra martiana en primera persona. Y yo creo que eso es fundamental, y cuando celebramos este día, sin lugar a duda, está más vigente que nunca la obra de Martí, su rectitud, su intransigencia frente a el Castro comunismo, que deja corto los crímenes que cometió la metrópolis para mantenerse en el poder. Yo creo que la demostración que en el caso del apóstol dejó bien claro su repudio absoluto hacia el socialismo, apuntando exactamente por qué no se dejó llevar por la toxicidad intelectual de su época, de sentir atracción hacia ese sistema oprobioso. Claramente señaló cuáles serían las consecuencias de semejante modelo, y estuvo clarísimo porque ni siquiera se había establecido el primer Estado socialista. Sin embargo, el maestro tuvo la claridad para ver eso. Entonces, que el régimen haya hecho una historia, una falsificación de los hechos, una industria de las mentiras, como todas las mentiras que aunque han sustentado su permanencia en el poder, celebrando el aniversario del natalicio del apóstol, realmente vemos en ese pueblo cubano que está en pie, que está en rebeldía y que está luchando por su libertad, una insistencia en seguir el curso martiano. Y Cari, hay que destacar que todas estas personas que están presos, todas estas personas que están enfrentando estas condenas oprobiosas, hay un esfuerzo extraordinario para que cambien el discurso, para que se retracten, para que le echen la culpa a la CIA, para que le echen la culpa a la comunidad cubana que vive en libertad, y sin embargo no ha habido ni un testimonio de esto, porque están de pie, y como dijo Martí, no hay tirano que afronte un pueblo en pie. Eso lo estamos viviendo, y cada ejemplo, como esos que tú mencionas, de esas personas y esos familiares, están viviendo lo que vivió Martí, están viviendo lo que vivieron los familiares de Martí y los familiares de tantos mambises. Esa es la realidad. Esta época es aquella época trasladada al siglo XXI.
Ahora bien, hay un informe, y esto me gustaría que hablaras un poquito de esto, porque tenemos un nicho de audiencia muy joven, no solamente en Cuba. Radio Martí se escucha en Nicaragua y se escucha en muchos países más, pero el nicho de audiencia que tiene Radio y Televisión Martí son personas que ignoran que hubo una represión que fue desatada en la década del 60. Lo que sí se puede afirmar, de acuerdo a este informe, es que durante y luego de las manifestaciones masivas, la represión en Cuba ha alcanzado niveles que solo podrían compararse con arrestos masivos, pongamos un ejemplo, durante la crisis de los misiles y inicios del sistema totalitario, que aún desgraciadamente, indudablemente impera en nuestro país. Y es que luego del estallido social del 11 de julio, alcanzó niveles que muchos expertos están comparando con la violencia de la época de Cuba en los 60, cuando el llamado gobierno revolucionario utilizó el terror como estrategia para perpetuarse en el poder. ¿Qué me puedes decir tú en cuanto a esto?
Precisamente ahí estás destacando la gran importancia que tiene la memoria colectiva de un pueblo. Por alguna razón es un derecho humano.
Y te pregunto esto porque esta audiencia que ha hecho nicho dentro de Radio y Televisión Martí, muchos desconocen lo que ocurrió al principio de los años 60, los paredones de fusilamiento, los campos de concentración, la UMAP, la famosa limpia de Descambray, el encarcelamiento por convicción. Salías condenado ya de la seguridad del Estado. Y por eso sería bueno que una persona como tú pues esclareciera qué comparación tú haces entre lo que hoy están haciendo en Cuba y aquella vieja historia que guarda la memoria histórica del pueblo de Cuba.
Fíjate, Cari, primero tenemos que insistir, y yo creo que esta es la gran tarea que tenemos adelante, preservar la memoria e insistir en ese mecanismo fundamental para poder alcanzar, para que Cuba pueda alcanzar la democratización, que es la justicia transicional. Y se llama justicia transicional porque para transitar hacia la democracia hace falta determinada justicia que indague, condene e indemnifique en cuanto a los crímenes de lesa humanidad que se ha cometido a través de los 63 años. Y es importante señalar, y yo creo que este es un punto importante que tú quieres hacer, que yo creo que es fundamental, y eso es que estamos viviendo una reapertura de las condenas extraordinarias que hubo cuando asaltaron el poder por primera vez. Y eso obedece a una realidad, que se les va de las manos el poder. Y como se les va de las manos, necesitan, como en aquel momento necesitaban aferrarse al poder, pues el terrorismo de Estado era a todo dar. Mira, para tener en cuenta, en estos momentos, ni siquiera, porque Cuba en la década de los 70 era el país con más presos políticos per cápita en el mundo. Así que podemos apreciar en la población del presidio político en Cuba, y que para el Castro comunismo eso siempre ha sido una necesidad debido a la rebeldía del valiente pueblo cubano. Si fuéramos a comparar en este momento de una base de la población, si hubiera la población penal política en los Estados Unidos que hay en Cuba, estaríamos hablando de 30 millones de personas que estarían presos por razones políticas en los Estados Unidos. O sea, para poder poner eso en un espacio. A los pocos días de llegar al poder, fusilaron sumariamente, sin juicio ni nada, más de 70 personas. Básicamente, juicios de cangarú, con ausencia total de debidos procesos, pero eso, la realidad es que lo hicieron aún en la Sierra Maestra. Esto ha sido una continuidad en todo momento. Y ahora, el gran temor para ellos vivir lo que nunca pensaron que iban a vivir, y eso es un pueblo entero en pie de lucha, exigiendo que se vayan, exigiendo cambios sistémicos, no pidiendo visas para salir, no pidiendo productos para comer, productos de lujo, productos para poder tener una vida que no tiene nada mal con eso, más digna, no, pidiendo libertad y que basta ya. Entonces eso se le ha ido de la mano y esta es una reacción necesaria que obedece en la búsqueda de la supervivencia y que han visto que el hombre nuevo ha sido un gran fraude y la prueba es que esa juventud dentro de Cuba, ese gran pueblo, mejor dicho, en su gran mayoría eran jóvenes ya nacidos después de los procesos de adoctrinamiento y esta nación cubana que vive en libertad exiliada ha contado con esa misma juventud que nació después del 59 y que exige claramente de una vez un denominador común, libertad y un sistema no comunista. Entonces, esto quiere decir que sí ha habido una concienciación válida y mi querida amiga, tú que viviste de primera mano el presidio político y lo conoces, tienes que sentirte orgullosa y satisfecha de ver cómo esa generación ha heredado el linaje patriótico de luchar por Cuba, que en un día como hoy más que nunca realmente tiene un simbolismo extraordinario en la figura de José Martí.
Ahora bien, Martí parte a su primer exilio en enero del 71, 1800 del 71, partió rumbo a España. Ahí fue la primera vez que se conoció el presidio político de Cuba. También cursó estudios en la Universidad de Madrid en mayo del 73, estamos hablando del 1800, en la Universidad de Zaragoza. Y Martí realizó el bachillerato paralelamente con los estudios universitarios. El 27 de junio de 1874 recibió el título de bachiller. El 24 de octubre se graduó en Filosofía y Letras. Martí era un hombre de letras, pero murió de cara al sol. ¿Cómo era el pensamiento de Martí con relación al socialismo, a la guerra necesaria y también el Martí revolucionario, que como te digo, no solamente fue el primer preso político y por eso se celebra su día, sino que era un hombre que aglutinó desde el exterior todas las fuerzas necesarias para combatir el colonialismo español?
Mi querida Cari, es tan importante tocar esta parte de Martí porque efectivamente el maestro se destacó en grande por las letras, por una intelectualidad, por un pulso a la realidad impresionante y fuera de serie. Sin embargo, a veces se pierde de vista que Martí fue el gran estratega, el gran conspirador, el gran arquitecto de esa guerra de liberación que se llevó a cabo en 1895. Y hay que estar claro y nunca olvidar que sí, Martí hablaba de amor, y ese amor al arrepentido, al que estaba dispuesto a cruzar filas. Pero Martí pidió una guerra completa, una guerra sin límites, una guerra para aniquilar totalmente al enemigo hasta lograr la independencia y la libertad de Cuba. Eso fue la fundación de la identidad cubana y Martí, que muchas veces se le desdibuja, bueno, el Castro comunismo, repito, ha hecho una industria de eso. Hay que estar claro que Martí en todo momento entendía perfectamente bien la necesidad de llevar a cabo, llevar hacia Cuba la libertad y que el único método era una guerra completa. Y esto es muy importante entender. Martí no abrazó bajo ningún concepto la idea de que el monopolio de la violencia la deberían de tener los enemigos de la libertad, sino los que aspiraban a ser libres y los que luchaban por eso. Entonces, eso es una parte que hay que examinar y reexaminar, porque fue en la obra de Martí, en mi apreciación, tal vez la parte más excelsior, porque llevó a cabo una guerra pensada, una guerra entendiendo que había un objetivo ideológico, que se estaba fundamentando un país y había una media de valores, pero como único podría haber una guerra moral es si había una guerra que establecía la justicia, los principios de la justicia, y eso exigía llevarla hasta las últimas consecuencias. Esa intransigencia noble, intransigencia frente a la dignidad e inquebrantable, frente a posiciones que en ese momento existían, de buscar un acercamiento con la metrópoli, de buscar un entendimiento, de buscar un diálogo con el opresor, con vistas a buscar tal vez una solución más práctica. Martí rechazó todo eso, rechazó el comercio con la tiranía, rechazó las prebendas, criticó a los que lucraban de esa cercanía con la tiranía, precisamente en lo que una versión moderna es la coexistencia, es el acercamiento, es las relaciones que buscan buscar un entendimiento con la barbarie. De modo de que hay una relevancia, mi querida amiga, en la obra martiana con lo que estamos viviendo hoy, extraordinario. Y es eso lo que debe de guiar la meta del pueblo de Cuba, y que se tenga claro, sobre todo en estos momentos de tanto dolor y de tanto sacrificio, entender que este es el momento que les toca al pueblo hoy en día, y eso es lo que hay que nunca perder de frente. Y qué mejor ejemplo, qué mejor faro que la estrella de la frente de Martí.
Muchísimas gracias, Julio, y gracias por haber compartido tu visión sobre todo lo que ocurre en esta triste Cuba, donde indudablemente, pues cada día el cubano, la sociedad civil, se rebela de forma pacífica, no asaltando un cuartel, no matando a mansalva, sino de forma pacífica contra el régimen que se ha empoderado arriba del poder en Cuba y que destroza la nación cubana. Gracias, Julio, por estar aquí.
Un placer siempre.
Bien, y con Julio Schilling me despido por el día de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Mike Vázquez, la producción de Jaime Almiral. Les habló su amiga Cari Roque, quien les desea muy buenas tardes. Quédese en sintonía con la programación de Radio y Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando en la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Sacrifice, Sacrificio, del canadiense The Weeknd. Broadway Girls, G chicas de la Gran Vía Blanca. The Little Dirk y el vocalista Morgan Wallen es el éxito rap más descargado del momento. Teto Imagine Dragons y el artista J.I.D. cuenta con el sencillo del género rock con mayor streaming. Se titula Enemy, Enemigo. Everybody wants to be my enemy.
Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm there where nobody supposed to be. But proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I see the way go.
Easy on me, fácil de mí. De la británica Adele continúa en la categoría Pop Songs. En el primer lugar de la lista de música cristiana encontramos el grupo Maverick City Music con Promises, Promesas.
I've seen, I will see.
Orruguitas del colombiano Sebastián Yatra es la canción número uno de la cartelera Latin Streaming.
Dos orruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Navegando un mundo.
Los boricuas Don Omar y Nio García conquistan el género tropical con Semenea. Cerramos con la banda sonora más popular en la cima de la lista Billboard. Es la película Encanto. Y de ese álbum, Carlos Vives los interpreta Colombia, mi encanto. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.